Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Colombia, la muerte de otra persona elevó al menos a 11 el número de fallecidos, en su mayoría jóvenes, durante las protestas contra la violencia policial que estremecieron a Bogotá los últimos días. Cientos de personas resultaron con heridas en los choques y disturbios que estallaron en repudio a la agresión que sufrió Javier Ordóñez, un abogado de 46 años que murió a manos de dos policías que lo sometieron en el suelo a varias descargas con un arma eléctrica, con las taser. Vi el video que se viralizó, realmente indigna, entristece ver el que le está grabando, les pide por favor a los policías que lo suelte, que lo dejen. Javier Ordóñez estaba pidiendo que le dejaran respirar, muy similar al caso de George Floyd en Estados Unidos. Ordóñez murió después de ser llevado a una estación de policía en circunstancias que están bajo investigación. Por supuesto, esto generó la indignación de la ciudadanía, desencadenó protestas varias noches, miércoles, jueves, en varias ciudades, además de la capital. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó que la policía hiciera uso indiscriminado de la fuerza y armas de fuego. También habló el presidente Iván Duque, y esto decía:
porque bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, que se le llamen asesinos a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Sabemos que cuando se presentan hechos de abuso generan indignación, rechazo, pero tenemos que buscar que sea el procedimiento el que los esclarezca y tenga la sanción ejemplarizante, y no dejar que sean voces que llamen al odio las que terminen buscando que con la violencia se condenen hechos que deben seguirse en los procedimientos para tener la sanción oportuna.
En Perú, el presidente Martín Vizcarra enfrenta un pedido de destitución luego de haber sido acusado de pedir a sus asesores que mintieran sobre la contratación de un cantante. 6 partidos presentaron una moción de vacancia presidencial, que será debatida hoy viernes 11 de septiembre en el Congreso, para decidir si inicia un proceso de destitución del presidente Vizcarra en un plazo no menor de 4 días. Esto decía el mandatario peruano en un mensaje por televisión.
Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno para garantizar su control hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia.
El escándalo gira en torno a Richard Cisneros, un cantante al que el gobierno peruano contrató como conferencista y animador. El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por $10,000. El tema escaló esta semana cuando se conocieron audios que fueron difundidos durante una sesión del Parlamento en el que 2 asesores mencionan a Vizcarra hasta 5 ingresos de Cisneros, del cantante, al Palacio Presidencial. Y en estos audios, Vizcarra dice, hay que decir que entró 2 veces en lugar de 5. Lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados. Eso agregó el presidente de Perú. Vizcarra denunció que estas grabaciones fueron manipuladas y editadas. La moción necesita 52 votos para ser admitida a debate e iniciar el proceso formal de destitución y votación en 4 días. Sin embargo, la votación podría realizarse hoy mismo si la oposición reúne 104 votos de un total de 130 congresistas. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson enfrenta hoy, viernes 11 de septiembre, una rebelión de un importante grupo de diputados de su partido, el Conservador, que se oponen al proyecto del primer ministro de ley de modificación del acuerdo del Brexit sobre los pactos comerciales entre las 2 Irlandas. Las tensiones estallaron esta semana entre la Unión Europea y el Reino Unido después de que el gobierno de Johnson presentara en el Parlamento este proyecto que modifica parte de sus compromisos asumidos para la salida del país del bloque comunitario. Esto fue el 31 de enero pasado, cuando se resolvió este acuerdo. También hablaron de él desde el bloque. Desde la Unión Europea lo hizo Eric Mamer, que es portavoz de la Comisión Europea.
We are going to take this step by step.
Vamos a abordar este asunto paso a paso. A través del presidente de la Comisión Europea hemos dejado bien claras nuestras posturas sobre la importancia del acuerdo de retiro para nuestras relaciones con Reino Unido, en particular en relación al retiro y al protocolo y asuntos relacionados con Irlanda e Irlanda del Norte.
En Estados Unidos hoy se conmemora el 11 de septiembre, ¿no? La fecha de los atentados del 2001, en esa fecha. Y diría que es un homenaje con sabor a campaña. Donald Trump dio unas palabras desde Pensilvania, donde uno de los aviones secuestrados se estrelló en un campo ese año, en el 2001, y dijo, sin importar la amenaza, Estados Unidos siempre se levantará. El mandatario visitó el Pentágono en 2017 y 2019. En tanto, el vicepresidente Mike Pence y su esposa asistieron a las ceremonias conmemorativas de este 11 de septiembre en Nueva York. Durante cada uno de los 18 últimos años, miles de personas se reúnen en el sitio del World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas, para honrar a las casi 3.000 personas que murieron en los ataques terroristas. Pero la ceremonia de este año fue marcadamente diferente a raíz de la pandemia de coronavirus. Las familias de las víctimas se reunieron nuevamente en el sitio, pero por primera vez el programa no incluyó una lectura en vivo de los nombres de las víctimas. En cambio, el museo y el memorial del 11 de septiembre reprodujo una grabación de esos nombres.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Argentina retiró la candidatura de Gustavo Vélez a la presidencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el postulante de Estados Unidos, tenía todas las opciones de ganar. La semana pasada nosotros en Voces del Mundo contábamos que Laura Chinchilla, la ex mandataria de Costa Rica, había hecho lo mismo. Mauricio Claver Carone, que es el candidato de Estados Unidos, de origen cubano, tiene el apoyo de una mayoría de países para la votación de este fin de semana, que sería mañana. Sería mañana mismo, podría ser entre sábado y domingo. Para hablar sobre este tema, estoy en comunicación con Ernesto Samper, presidente de Colombia entre 1994 y 1998, fue secretario general de la UNASUR entre 2014 y 2017, anteriormente embajador en España, ministro de Economía, senador. Además es uno de los fundadores del Grupo de Puebla, ¿no? Este foro político académico integrado por líderes progresistas de América Latina como Alberto Fernández, Dilma Rousseff, Lula da Silva. ¿Cómo está Ernesto Samper? Lo saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Muy buenas tardes, Mercedes. Un cordial saludo para todos ustedes y para todos los que siguen este importante programa.
Esta candidatura de Mauricio Claver Carone rompe con la tradición del BID, que desde su fundación en 1959 está presidido por un latinoamericano. ¿Cómo interpreta, ¿no?, que sea el candidato que quede para presidir el organismo?
Bueno, la primera lectura que hay de esto es que es una, lo que aquí se está configurando, lo que podríamos llamar un zarpazo del presidente Trump a un organismo que durante 65 años, como usted muy bien lo señala, estuvo por un acuerdo fundacional en manos de latinoamericanos. Nosotros no nos ha ido nada bien con el señor Trump. Ha subido los aranceles, ha expulsado migrantes, está construyendo un muro con México, desconoció los acuerdos del cambio climático, ha anunciado invasiones militares a la región, y esto forma parte de esta agenda agresiva que tiene el señor Trump contra América Latina. Esta es la primera lectura. La segunda lectura, que se deriva de la anterior y que es todavía más dolorosa, es que varios países de la región han estado acompañando esta candidatura, desconociendo el derecho que tiene la región a tener un representante de las condiciones que fue en su momento el señor Iglesias, Enrique Iglesias, o que pudo ser el señor Arosemena, o el mismo Luis Alberto Moreno recientemente. De tal manera que aquí a lo que vamos es a entregarle una posición con la anuencia de los países latinoamericanos a los Estados Unidos para que monte una política, podemos desarrollarlo ahora más adelante, porque el objetivo del señor Trump es sacar a la China de América Latina a través del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ernesto Samper, usted señalaba este cambio, ¿no?, de los países. Y yo pensaba en el Mercosur, porque Argentina parecía la voz aislada en un Mercosur que sí se alineó a esta candidatura o a la postulación de Estados Unidos. Pienso en Brasil, Uruguay, Paraguay, que estaban todos a favor del candidato de Trump. O sea, se veía bastante sola la Argentina, ¿no?, en esta propuesta. México había tomado una postura distinta, pero entiendo que en las últimas horas no. ¿Esto pudo haber sido inclinado la balanza como para que el argentino Vélez finalmente no presentara su candidatura?
Bueno, lo que pasa es que había un grupo muy numeroso de países y muy respetables, entre los cuales estaban todos los países de la Unión Europea, que de alguna manera son socios minoritarios, pero socios al fin de cuentas del Banco Interamericano. Lo que aquí es realmente grotesco es que la elección del presidente no se hace democráticamente, sino según la proporción del capital que tenga cada uno de los países. Con lo cual, el que es prácticamente dueño del banco, que son los Estados Unidos, que tiene más del 30%, con que consigan un 20% de países que de alguna manera se sometan al capricho del gobierno de los Estados Unidos, con eso consiguen la votación. Lo que se estaba buscando originalmente y estaba casi resuelto es que las normas del BID establecen que si un 25% o más de los países no están de acuerdo con la fecha para en la cual se debe producir la votación, pues esta votación se tienen que aplazar. Y lo que había conseguido Argentina con el apoyo de estos países, de la Unión Europea y de otros países que tienen una posición más digna que otros, era que sumados sus aportes al banco, se podía conseguir el 25% para aplazar la elección. Es claro que si la elección no se hace este año, sino el año entrante, no será el candidato de Trump el que triunfe, sino sería un candidato seguramente que contara con las simpatías de Biden, pero que fuera latinoamericano. Lamentablemente, al final, parece que México se retiró de la propuesta de apoyo a Argentina y que eso motivó que otros países en Europa, entiendo que Francia entre ellos, también lo declinaran, con lo cual se descompuso la norma del 25%, y me parece que la posición que adoptó Argentina es una posición de dignidad, de decir aquí lo que hubo fue un zarpazo, lo que va a haber es una invasión de un escenario, con la ayuda lamentable de algunos países, entre los cuales yo me declaro abiertamente sorprendido por el caso México.
Estoy conversando con Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR entre 2014-2017, fue presidente de Colombia entre 1994-98, es uno de los fundadores del Grupo de Puebla, es economista, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Entre los países que mencionaba, Colombia estuvo del lado, digamos, del apoyo al candidato Claver Carone, que además, si uno pudiera describirlo, le cabe las palabras de Halcón, es muy crítico del gobierno de Venezuela, anticastrista, o sea, digamos que este es el perfil del próximo, el futuro presidente del BID.
Sí, Mercedes, y la mejor definición de Claver la hizo el propio Biden, que dijo que era una persona subcalificada, y que era del entorno cercano al señor Trump. O sea, los dos méritos que tiene para aspirar a la presidencia no tienen que ver con sus condiciones personales o profesionales o porque tenga una historia de servicios a la región, sino porque es una persona cerca al señor Trump, que es una persona subcalificada, inclusive él trató de entrar al Banco Interamericano como segundo nivel y no le fue posible porque no tenía los requisitos suficientes, y ahora por el simple capricho del señor Trump, respaldado, repito, por la actitud que yo no vacilaría en calificar de vergonzosa de algunos países de la región, pues han resuelto imponer un candidato que va a estar no al servicio de los intereses de América Latina, sino al servicio de la política exterior de los Estados Unidos.
Usted señaló en un reportaje la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera. Si le podría explicar a los oyentes, digamos, ¿qué es lo que postula?
No, es que dentro de la propuesta que veníamos trabajando en UNASUR para tener realmente un proceso de integración sólido que nos reuniera a todos los países, pues era necesario que la región tuviera unos mecanismos financieros que le permitieran, en primer lugar, no depender del Fondo Monetario Internacional para el caso de desequilibrios coyunturales como el que estamos viviendo en este momento, en que hay unos problemas de balance de pagos, y en ese sentido se proponía que hubiera un Fondo Latinoamericano de Reservas que apoyara estas operaciones. En segundo lugar, para proyectos de financiación de expansión del comercio que se necesita en la región, porque no nos estamos vendiendo entre nosotros más del 20%, cuando en países como la Unión Europea se vende el 70% de comercio intrarregional, que para esos mecanismos también se crearan unos sistemas que estaban sintonizados con la LAD, y finalmente que desarrolláramos unos bancos regionales, como el caso del BID y el caso la CAF, para que a través de esos bancos pudiéramos financiar proyectos de infraestructura y que si se necesitaban unos recursos adicionales se pidieran a través del BRICS, que es el sistema este que reúne los países grandes del sur, en los cuales están, entre otros países, India y la China. Necesitamos entonces una nueva arquitectura para financiar nuestras propias necesidades. Ahora vamos a tener dificultades con este zarpazo del BID, porque simple y sencillamente las prioridades del desarrollo no van a estar en cabeza de lo que nosotros necesitemos, sino de lo que digan los Estados Unidos, como lo estaba diciendo en el caso del Fondo Monetario.
Pero algo podría cambiar si Donald Trump no consigue la reelección y el que asume una administración en Estados Unidos es Joe Biden con respecto al BID.
Pues Biden, en sus declaraciones que mencionaba anteriormente, dijo con mucha claridad que el señor Caron era un señor, el señor Claver era una persona del entorno personal del señor Trump, que era subcalificado, y agregó que en caso de ser elegido, esa elección sería temporal. O sea que lo más probable es que el señor Claver dure hasta enero del año entrante, si, como todos esperamos y queremos, el señor Biden es la persona que llega a la presidencia, y en ese caso la primera gesto amistoso que debería tener con la región sería devolvernos el banco.
Ernesto Samper, le cambio de tema porque me parece gravísimo lo que está pasando en Colombia. Sí, esto que estamos viendo de la policía, la brutalidad policial, el asesinato de Javier Ordóñez, pero además la represión que hubo en las últimas horas de los manifestantes. Lo que está poniendo en evidencia en su país, en Colombia, es, si usted coincide, ¿no?, en la necesidad de reformar la institución policial. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mercedes, yo creo que este es un fenómeno que obviamente en cada país tiene sus propias características, pero que tiene un común denominador, y es que es el concepto que tienen los gobiernos de derecha, como el que está en Colombia o el que puede estar en este momento en Chile o en Estados Unidos, sobre cuáles son los límites en el uso de la fuerza legal. Y creo que hay una coincidencia en esos gobiernos de derecha en que no hay límites para el uso de la fuerza legal, lo cual explica por qué hay un uso excesivo de la fuerza. Y el mensaje que se le transmite entonces a los miembros de la fuerza pública, bien sea policía, bien sea ejército, es el mensaje de que pueden actuar libremente en la represión de una marcha de protesta social. Y lo que sucedió en el día de ayer a raíz del acontecimiento del asesinato lamentable del abogado Ordóñez es que la protesta social explicable y legítima que ese asesinato suscitó, de alguna manera fue reprimida de manera excesiva y brutal por parte de la policía, lo cual creó el ambiente para que unos sectores iniciaran una serie de actividades de carácter vandálico que terminaron en la destrucción de buses, en la destrucción de estaciones de policía y, lo más grave, en, prácticamente en la muerte de unas 10 o 12 personas y más de 100 personas heridas. La reflexión que hay que hacer aquí no solamente es si se deben o no reformar estos organismos, y también habría que pensar en lo mismo en el caso de lo que sucedió en la Argentina esta semana, sino en cuáles son los límites en términos de derechos humanos y de protesta social que deben tener estos organismos cuando entran a actuar a imponer el orden y hasta dónde pueden imponerlo sin violar los derechos humanos.
Estoy conversando con Ernesto Samper, expresidente de Colombia, exsecretario general de la UNASUR, y pensaba esta semana en una charla que dio el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, que vive actualmente en Argentina, que decía que en nuestra región, en América Latina, hay un empate catastrófico entre proyectos progresistas y proyectos de derecha neoliberales. Me sonó un poco optimista hablar de empate. ¿Usted qué cree?
No, yo pienso que hemos cometido el error, digamos que la región ha vivido o ha sufrido mejor dos virus en las épocas recientes. El COVID-19, que por supuesto nos ha afectado mucho más que otras regiones del mundo por nuestras propias circunstancias de informalidad, de desigualdad, de pobreza y de falta de servicios de salud pública, y el virus de la ideologización, y es que los sectores de derecha han convertido el relacionamiento político prácticamente en una guerra ideológica para imponer a las malas su proyecto autoritario, su proyecto casi fascista, que está apoyado en los países en el modelo neoliberal, que no es un modelo democrático ni mucho menos progresista. Mi inquietud respecto a los sectores que estamos del otro lado es que nosotros también tenemos que construir una alternativa confiable frente a esa alternativa de derecha. Y por eso tenemos que trabajar, como lo venimos haciendo en el Grupo de Puebla, en la construcción de una agenda, no solamente que tenga que represente una alternativa ideológica, que por supuesto la debe representar, sino una alternativa política, que sea, pueda ser un proyecto político de gobierno el día de mañana. Temas como el de la renta básica, el de la vacuna universal, el de la financiación de la deuda externa, el de los impuestos no regresivos, pues forman parte de esa propuesta o de esa agenda progresista alternativa. Y en ese sentido permitiría superar.
Sí, le hago la última en relación a esto que está diciendo, le hago la última pregunta. ¿No cree que es mayor el desafío en nuestra región, teniendo en cuenta que hay proscripciones de candidaturas? O sea, lo que ha pasado en los últimos días, que no puede ser candidato Rafael Correa, tampoco lo puede ser Evo Morales.
Hombre, esto lo que está significando es que hay un deterioro de la democracia. Y hay unos gobiernos, como el gobierno de Ecuador y el gobierno de Bolivia, que persiguiendo a sus opositores políticos, instrumentalizando la justicia en contra de ellos, pretenden así sacarlos del juego democrático, cuando en el fondo lo que están haciendo es causándole un grave daño a la democracia y a la imagen de sus propios países. Este deterioro de la democracia es uno de los fenómenos que tenemos que analizar con calma, como uno de los grandes nubarrones que hay en este momento en el cielo de América Latina.
Sin duda. Muchísimas gracias por su tiempo. Volveremos a contactarlo desde Voces del Mundo. Gracias, Ernesto Samper, por esta comunicación.
Con mucho gusto, Mercedes. Un placer siempre atenderlos a ustedes aquí desde Colombia.
Muchísimas gracias y adiós. Hablaba con Ernesto Samper, es uno de los fundadores del Grupo de Puebla, expresidente de Colombia, exsecretario general de la UNASUR.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Pasado, el 4 de septiembre, en el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó un acuerdo de normalización, se llama un acuerdo de normalización económica entre Serbia y Kosovo. Este es un pacto sorprendente, en cierta medida, porque vamos a charlar ahora con un especialista, pero la realidad es que Kosovo se autodenominó independiente, Estado independiente, con mucha ayuda por parte de Estados Unidos, y Serbia nunca lo admitió. Entonces, este encuentro, esta aproximación, realmente puede ser promisoria. Esto fue, como les decía, en Washington. Y se trata de un acuerdo, por el momento, nada más aplicado a los temas económicos. Pero bueno, para hablar mejor del tema, estamos en comunicación con Diego Gómez, que es un especialista justamente en el tema. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Voces del Mundo una vez más. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Hola, Telma, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, como siempre, poder participar en tu programa.
Diego, contaba esto del acuerdo que firmó Serbia y Kosovo, pero me gustaría que ahondes un poquito más, porque normalmente Serbia, en este tablero geopolítico, es apoyada por Rusia y China, mientras que Estados Unidos fue prácticamente el inventor de este nuevo Estado kosovar, que no es reconocido por muchos países del mundo. Me gustaría primero si pudieras poner en contexto esta situación.
Sí, exactamente, porque si no mucho no se entiende, pero hay bastantes cuestiones para analizar, aunque sea rápidamente. En principio, bueno, recordemos que Kosovo era una provincia dentro de la República de Serbia, que en realidad, para ser concretos, era una república dentro de la pequeña República de Yugoslavia, la República Federal de Yugoslavia, que estaba compuesta por Serbia y Montenegro para el año 1999. Ahí había una tensión entre el independentismo albanés de Kosovo y el gobierno central, que en ese momento el presidente era Slobodan Milošević. Esa tensión separatista de los albaneses de Kosovo, bueno, fueron generando cada vez más enfrentamientos bélicos, es cierto que no de alta intensidad, pero al menos de baja intensidad, y eso implicó una intervención de los Estados Unidos de manera absolutamente unilateral por medio de la OTAN, el bombardeo consecuente sobre la república esta pequeña de Yugoslavia, de Serbia y Montenegro, y la pérdida de ese territorio en el año 1999. De allí pasaron 9 años, esa región fue ocupada por las fuerzas de las Kosovo Force, que eran estas fuerzas de la OTAN, de los Estados Unidos, y pasó a ser Kosovo una suerte de mandato estadounidense, una especie de colonia informal, o hasta podemos decir hasta formal, ¿no?, de los Estados Unidos. Pero el tiempo pasó y en el 2008 Kosovo se declaró independiente, ¿no? Independiente de Serbia, un montón de países la reconocieron, pero un montón de países no la reconocieron, como bien vos dijiste antes, Telma. Entre ellos, por ejemplo, la Argentina no reconoce la independencia de Kosovo, pero no solo la Argentina, sino China, Rusia, España, Brasil, un montón de países. Obviamente Estados Unidos y todos los países, casi todos los países de la OTAN sí, la Unión Europea, la mayor parte es un miembro, pero no todos. Entonces, bueno, la disputa continúa desde el 99...
Claro, porque, discúlpame, Diego, porque ese lugar, Kosovo, ese lugar estratégico en el que está ubicado, obviamente que en su momento, en el siglo XX, pertenecía, cuando el mundo era separado en dos, cuando teníamos un mundo bipolar, era parte de la ex Yugoslavia, y es un lugar súper estratégico para Estados Unidos y para las fuerzas de la Unión Europea para ocuparlo, a partir, para, digamos, como avance hacia Rusia y hacia la Europa Oriental, ¿no? Por eso también la importancia de Kosovo, me parece, en sí misma, tal vez ese territorio no tenga mucha importancia, claro, sino por su lugar estratégico.
Claro, totalmente, porque ahí está, bueno, como consecuencia de la pérdida de este territorio por parte de Serbia, se instaló esta base militar estadounidense tan grande que se llama Camp Bond Steel, pero no solo para, vos decís, para Rusia o para Europa Oriental, sino también para Medio Oriente. O sea, está muy cerca también, Kosovo es el límite meridional de Europa, también, yo siempre digo de esta manera, sale muy rápido, llega un avión, por ejemplo, que puede despegar en Kosovo a bombardear Siria o lo que fuese ahí en Medio Oriente.
Claro.
¿No? Pero también hay otra cosa interesante acá, que es la disputa que se da entre los Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, recordá también que la intervención, esto es interesante para analizar la actualidad, de la OTAN en el 95, en la guerra en Bosnia, y luego en el 99, en la guerra en Kosovo, también tiene que ver con un demostrarle a la Unión Europea, ¿no?, como un organismo, y sobre todo, bueno, a Alemania y a Francia, de que los problemas no los pueden resolver del todo ellos en su continente, sino que van a tener que seguir necesitando de la OTAN y de los Estados Unidos, a pesar de que no exista la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que la Guerra Fría se haya terminado. Es decir, es una manera también de imponerse sobre Europa, ¿eh? Porque lo que ha hecho Trump ahora con este acuerdo es deslegitimar justamente los acuerdos y las conversaciones que iban a tener lugar, bueno, que ya empezaron a tener lugar ayer en Bruselas, y la Unión Europea como mediador.
También... Muy interesante lo que decís, Diego. Estamos hablando con Diego Gómez, él es sociólogo, historiador y especialista en historia política de los Balcanes, porque justamente uno de los puntos más, digamos, irritantes del acuerdo es que supuestamente Serbia se aceptaba cambiar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual ya en sí mismo es todo un tema. Y la Unión Europea no acepta que ninguna embajada de la llamada Unión Europea esté mudada a Jerusalén, no reconoce esa posibilidad. Entonces ahí también hay un punto de contacto y un punto de fricción, me parece.
Claro, exactamente, porque ahí se anota un poroto, digamos, Trump y Estados Unidos, que fue el promotor, ¿no?, de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y a Serbia y a Kosovo, los dos estos países, se comprometieron, bueno, Serbia a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y esto es muy importante, y Kosovo va a ser reconocido por Israel y va a ser el primer país con mayoría islámica y europea en poner su embajada en Jerusalén. Es decir, por un lado, Israel reconoce a Kosovo y por otro lado, Kosovo, bueno, se sirve de este reconocimiento, obviamente, porque es un país más que reconoce su derecho a existir, pero además posiciona su embajada en Jerusalén y sería, creo que, el tercer o cuarto país que se decide hacer esto. Creo que uno es Estados Unidos, otro Guatemala, creo que Paraguay dio marcha atrás, bueno, y Serbia también. Y Serbia también, entonces, pondría su embajada ahí. La verdad que yo humildemente pienso, así, a la ligera uno diría, qué ganas de ganarse un problema que tiene Aleksandar Vučić, el presidente de Serbia.
Y, sí.
Claro, bueno, ¿y qué gana Serbia? Justamente, Serbia lo que gana es lo que está más en letra chica, que tiene que ver con el acuerdo económico. Yo también pensaba, porque la verdad que Aleksandar Vučić, un tipo que está en el poder desde hace casi una década o más en Serbia, y no es ningún tonto, lo que gana es que, por ejemplo, te cuento esto, Belgrado recibe el primer reconocimiento de Pristina, Pristina es la capital de Kosovo, de que las partes tendrán que compartir la soberanía económica de Gasivode, que es Gasivode, el embalse y central hidroeléctrica más importante de ahí de la región. Un recurso importantísimo de energía y cuya mayor parte se encuentra en Kosovo. Entonces, de esta manera, Serbia se asegura este recurso económico, y esto va en el sentido de una propuesta que tenía un poco Vučić, el presidente de Serbia, de generar una suerte de soberanía dual económica en la región, ¿no? Como una suerte de convivencia con soberanía, o sea, avanzaría, digamos, Serbia no recuperaría la soberanía política, pero al menos avanzaría en su soberanía económica en Kosovo, ¿no? Y Kosovo se reconoce, o lo que obtiene, como bien vos dijiste, es el reconocimiento de Israel y un Estado realmente importante que lo reconoce como tal. Pero Kosovo sigue siendo un país absolutamente dependiente de Estados Unidos y no mucho más que esto, ¿no?
Así es. Y de Estados Unidos, ¿cuáles serían las ganancias? Yo creo que algo comenté, pero me gustaría conocer tu opinión.
Claro, Estados Unidos, lo que primero, se vienen las elecciones y ahora hace poquito hubo un acuerdo entre, creo que Israel y Emiratos Árabes también, no me acuerdo bien, porque no estoy...
Sí, sí, efectivamente.
También un acuerdo también, entonces por un lado esto, por un lado lo de Kosovo y Serbia, por un lado la nominación esta al Premio Nobel de la Paz, entonces va sin dudas Donald Trump sumando sus porotos, digamos, se está como generando una buena imagen, como parece una broma esto, pero como pacifista o como, ¿no?
Sí, la verdad que parece. Una pregunta más, Diego, porque vos sabés que yo recuerdo en su momento, vos como bien comentaste, la Argentina no reconoce a Kosovo como un estado independiente y en parte entre los argumentos por los cuales no reconoce a Kosovo como un Estado independiente tiene que ver con el nuestro caso de Malvinas. Porque, por ejemplo, no sé si te acordás que hubo un plebiscito en el cual los isleños, los habitantes de las Islas Malvinas, habían hecho una votación. Y bueno, nosotros no reconocemos esa soberanía, no reconocemos esa legitimidad y ese derecho a hacer una votación, ya que para nosotros Malvina es un territorio propio ocupado por una potencia colonial como lo es el Reino Unido y que no está habitada por población originaria, digamos, ¿no? En el caso de Kosovo está habitado por un 90% de población albanesa que siempre vivió ahí y es distinto en ese sentido. ¿Pensás que esto puede tener alguna consecuencia en el caso Malvinas o no?
Mirá, lo del caso Malvinas, bueno, sería una, vos decís como ejemplo,
Y como reconocimiento de que un Estado que no es reconocido como Estado, que es un invento, digamos, sí, el de Kosovo, y que se consiguió después de una guerra, sí, de repente se empieza a ser reconocido por Israel, empieza a ser reconocido por Estados Unidos, ya lo estaba, digamos, empieza a tener, adquirir cierta categoría de Estado, ¿no?
Claro, yo lo que veo, mira, hay dos cosas. En principio, la Argentina y varios países fueron muy solidarios para con Serbia, y bueno, y también para con la Argentina en el tema de Malvinas. Yo ya creo que lo dije varias veces, Argentina y Serbia, su relación diplomática, bueno, salvo estos últimos 4 años, los años del macrismo que fueron, que se produjo una suerte medio de impasse ahí en relación, porque cambió un poco la política en relación a las islas, ¿no? Entonces, ahí medio que los serbios quedaron un poco pata para arriba con eso, porque la comunicación era muy fluida en relación a la solidaridad en ambos reclamos. No tanto Argentina se comprometía con el reclamo serbio sobre Kosovo y Serbia se comprometía con la Argentina en el reclamo sobre la soberanía de Malvinas. La cuestión esta hoy en día es muy, muy, muy cambiante porque, ¿sabes? Tiene que ver también con el matiz de cada gobierno. Que, por ejemplo, allá en Serbia, en relación a Kosovo, una cosa es que estén en el poder, por ejemplo, el Partido Progresista Serbio, que poco tiene de progresista, ¿no? Este Aleksandar Vučić. Otra cosa es que estén los demócratas en relación a cómo se comunican con la Unión Europea, a qué relación tienen con la OTAN. Por ejemplo, aunque nos vayamos de tema, pero hace poquito hubo una elección, pero tiene que ver con la región, en Montenegro, y ahí se disputaron...
Efectivamente.
Claro, y se disputaron los votos, o el partido histórico que está en el poder, que es el partido de Milo Đukanović, que era un ex comunista, bueno, de comunista tiene poco, pero que está hace 30 años de manera ininterrumpida en el poder, y que es pro-europeo, pero es un pro-europeo que es pro-OTAN, y además es el, digamos, una suerte de líder sofisticado de la mafia de los cigarrillos en la región, por ejemplo, un país muy turbio, pero sigue siendo un país ultra mafioso, está relacionado con la OTAN y con la Unión Europea, entonces puede serlo y no hay ninguna denuncia sobre él. Pero en las elecciones, son tanto los escándalos de corrupción, la situación económica no es tan buena, es que ahora casi pierde las elecciones y no sé si va a poder armar un gobierno de coalición. Ahora, la segunda fuerza es una fuerza como medio, como muy nacionalista pro-Serbia, de unión hacia Serbia. Recordemos que, ¿te acordás que Montenegro y Serbia formaban parte antes de la pequeña Yugoslavia? O sea que
totalmente.
Lo que quiero decir con esto, Telma, es que todo esto, no hay como una política de continuidad, ni en Serbia, ni en Argentina, claro, ni en Montenegro, porque cada cambio de ejecutivo, cada cambio de gobierno va modificando, digamos, no es Angela Merkel, digamos, para hacer una broma.
Sí, no tiene continuidad, no tiene continuidad, se entiende.
En Rusia, digo, qué sé yo.
Sí, sí. Hablando de eso, mi última pregunta, estamos hablando con Diego Gómez, él es un especialista en el tema vinculado con esta zona de la ex Yugoslavia, y estábamos hablando de un acuerdo que se firmó en Washington el 4 de septiembre pasado entre Serbia y Kosovo. Y decíamos que Serbia siempre ha sido apoyada por Rusia y China. Uh-huh. ¿Ha habido alguna reacción de estos dos países?
Mira, yo pienso en relación a Aleksandar Vučić, yo no sé si quizás vos recordás, cuando comenzó todo esto del coronavirus, de la pandemia, cuando se declaró la pandemia, esto fue el 11 de marzo, poquito tiempo después, Vučić, creo que fue casi el mismo día que la Argentina, bueno, declaró, no fue cuarentena, con una suerte de estado de qué, no me acuerdo, no se podía salir en un determinado momento, bueno, y demás, pero fue muy parecido a lo que pasó en todo el mundo. Y él lo primero que dijo es, Europa, ¿no? La Europa, la Unión Europea, no podemos esperar nada de ellos, no nos puede ayudar, nos va a dejar como en bola, digamos, en medio de la nada, y recurrió, y contemporáneo a eso, llegaron...
Ayuda de Rusia.
Ayuda de Rusia y de China, también.
Y de China, exactamente.
Los chinos y todos. Esto yo lo que creo que es una movida como bien pragmática de Vučić. Porque si vos te pones a pensar, lo que obtiene él es un reconocimiento, una posibilidad económica. Una posibilidad económica, y yo creo que esto, yo estuve leyendo justamente Sputnik, medios rusos, a ver qué decían en relación a esto, y la verdad que ninguno manifestó, no había como un
malestar.
No, para nada. No, como tomándolo como una movida inteligente en términos económicos.
Ni más, claro. Ahí.
Eso es lo que yo... humildemente vi. No hubo una crítica, ¿no? Acerca de...
Así es. Bueno, Diego, gracias. No sé si querés agregar alguna cosa más con respecto a esto, si no nos vamos despidiendo.
No, yo creo que está, digamos, lo interesante es acá Israel un poco también, eso que nos faltó un poco, pero sin duda es el que más gana casi Israel de todos, ¿no?
Porque sí.
De pronto dos países, uno musulmán, otro cristiano ortodoxo, ponen sus embajadas en Jerusalén, ¿no? Sin duda, es como un ganador silencioso de la cuestión, me da la sensación.
Así es, así es. Y también creo que apunta a las elecciones de noviembre de todo el sector judío que vota en Estados Unidos, ¿no? Me parece que también tiene que ver con eso. Ahora, ¿sabés qué he leído, no sé, vamos a verlo en los próximos días, que tal vez Serbia no esté tan conforme con mudar la embajada a Jerusalén. Tal vez todavía falte correr agua debajo del puente con respecto a ese tema. Pero sí. Bueno, vamos a ir viendo. Te agradecemos mucho, Diego, esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias, como siempre un placer, ¿eh?
Un beso grande.
Un beso, hasta luego.
Hablamos con Diego Gómez, él es especialista en temas vinculados con la ex Yugoslavia, el historiador, sociólogo y especialista en historia política de los Balcanes.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Interesante lo que decía Diego Gómez, de Israel como ese ganador silencioso, ¿no? En este acuerdo entre Serbia y Kosovo. Y también fue muy interesante lo que dijo Ernesto Samper a propósito del candidato de Estados Unidos para el BID, el único candidato que quedó porque no se pudieron postergar estas elecciones y están previstas para este fin de semana. Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, en las redes sociales Diana Martínez Tancredi y en la conducción estuvimos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel.
Que tengan un muy lindo fin de semana y hasta el lunes a las 14.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.